Hoy abrimos este Tiempo Magazine y lo hacemos con dos invitados quienes ya nos acompañan aquí en el estudio de Área Lorca. En este tiempo de radio le damos la bienvenida al maestro Juan Antonio Fernández. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, yo decía que teníamos dos invitados, contamos con dos invitados, y quiero que seas tú, Juan Antonio, quien nos presente a nuestro acompañante. Está a tu izquierda y yo le tengo justo enfrente, pero ¿con quién estamos?
Estamos con Florencio Dimas Balsalobre, conocido por todos los amigos como Floren o Floren Dimas, y es una de las personas de mi entorno y que he conocido que más se merece mi admiración y mi respeto, por su coherencia y por el gran trabajo que ha hecho investigando documentos que son absolutamente difíciles, muy difíciles de conseguir. Y ha tenido una constancia y un tesón, y tiene una base de datos en su ordenador que es absolutamente impresionante.
Florent Dimas, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Espérate que me recupere. Buenas tardes. Y muchas gracias por esta inmerecida presentación. Gracias.
Es un placer. Yo ya te conozco unos cuantos años. Hace no mucho tiempo estuviste por aquí también. No hicimos entrevista entonces, estuviste por otras cosas. Y yo públicamente hoy quiero agradecerte aquella visita tuya, aquella tarde, para hacer lo que hiciste, que fue ni más ni menos que documentar a gente joven.
Efectivamente.
Pues gracias. Juan Antonio, hoy, ¿qué nos traes?
Mira, pues nosotros venimos fundamentalmente a Área Lorca Radio a hacer una invitación a todas aquellas personas que estén interesadas en la memoria democrática y que estén interesadas en el feminismo como corriente justa e igualitaria. Entonces, desde el Partido Socialista Obrero Español de Lorca queremos organizar para la Semana de la Mujer Trabajadora, que es el día 8, lo vamos a hacer concretamente el día 5 en el Huerto Ruano a partir de las 8 de la tarde. Se puede matizar un poco la hora porque coincide con otro evento, pero a partir de las 8, podría ser como mucho las 8 y media. Y vamos a hablar de una figura absolutamente relevante, de una mujer muy adelantada a su tiempo, que vivió en aquellos nefastos años de la década de los 30, años de infausto recuerdo, y muy mal historiado y muy mal documentado, excepto por algunas personas que han tenido el valor de sentarse frente a los legajos, frente a los papeles, frente a los sumarios, e investigar pues personajes tan importantes pues como Eliodoro Puche, como Antonio Paravico, gente pues que por unas ideas sufrieron padecimiento y persecución. La figura de Clementa Molina Aliaga, simplemente tenemos que decir que es la crónica de un sufrimiento. No vamos a entrar en muchos detalles porque queremos desvelar algunas cosas que son absolutamente desconocidas de ella hasta ahora, aunque figure en el mural de la mujer que hay junto al Rojiner. Su vida, su obra son bastante desconocidas. Esta es fue una persona que fue una de las primeras concejalas que tuvo el Ayuntamiento de Lorca. Y no, estudiando las capitulares, no fue una persona que destacara políticamente. Asistía a los plenos, escuchaba. Incluso hay alguna anécdota por ahí que le dijeron que tenía que ser más liberal en sus expresiones, que tenía que fumar en público, porque en aquella época los valores pues eran así. Pero no quedan registradas en las capitulares, que son ni más ni menos las actas de los plenos, que ella tuviese intervenciones. Ella destacó fundamentalmente por ser una sindicalista, por ser una gran trabajadora, por pertenecer a una familia humilde, que muy bien avenida entre todos los hermanos, y que por haber desarrollado unas ideas y haber hecho unas labores que eran normales, como lo son normales ahora muchas labores en democracia, pero te viene de momento un golpe de Estado, una dictadura, y entonces pues las tornas cambian. Y entonces, pues, los sumarios, ahora Floren se extenderá, pues a ella y a sus dos hermanos los encausan, los condenan a ella y a un hermano suyo a 12 años y un día por auxilio a la rebelión y otro hermano suyo lo condenan a 20 años por adhesión a la rebelión, a 20 años porque le encontraron una escopeta en su casa. Esa es la historia de un padecimiento que se inicia en este momento con un periplo por muchas cárceles y termina en uno de los sitios más nefastos que ha habido en toda la historia del siglo XX en España, que fue el campo de Santurrarán en el condado de Motrico, en Euskadi. Fíjate el sufrimiento de esta persona, hasta dónde llegaría, porque fue condenada por nada, simplemente por hacer unas cosas que eran normales, pues como a una de las 13 rosas, ¿no? La condenaron a muerte porque iba a hacer gimnasio, iba a hacer gimnasia a unas actividades gimnásticas que se hacían en la UGT y fue fusilada por ello. Pues esta mujer fue a la cárcel, estaba embarazada, en el depósito carcelario de Lorca dio a luz a su hija, que la llamó Felicita, y luego pues inició un periplo por todas las cárceles hasta llegar a Santurrarán, que queremos precisamente en la charla explicar cómo era aquello, porque aquello era un infierno, en manos de unos pocos guardianes y en manos de unas monjas mercedarias. Tengo los nombres de las monjas, de apellido, pero sí cabe destacar como aperitivo que la Madre Superiora era conocida como la Pantera Blanca. El trato que tuvieron fue inhumano. Estuvieron en un sitio insalubre, tenían a los niños con ella hasta los 3 años y a los 3 años separaban a los niños de las madres.
¿Y qué hacían con ellos?
Voy a hacer un spoiler. Los daban en adopción a familias adictas al régimen.
Vaya tela.
Yo tengo que terminar diciendo una cosa y le cedo con mucho gusto la palabra a Floren porque nos va a deleitar con su conocimiento. Cuando ahora hay gente, y gente sobre todo joven, que dice que con Franco se vivía mejor, pues es como aquellos que decían, uy, a mí me gustaría vivir en el Imperio Romano o me gustaría vivir en el Antiguo Egipto. Pero claro, le gustaría vivir como un César o como un faraón, porque no quiero yo que le gustase vivir como esclavo, inflado a latigazos, con agua y pan ácimo y llevando los sillares para las pirámides, ¿no? Eso está claro. Pues entonces, cuando dicen con Franco se vivía mejor, pienso que los que dicen eso querrían ser falangistas, gente de orden, como se le llamaba entonces, y estar en las personas que daban palos, pero no recibían. Entonces, eso de que cualquier tiempo fue mejor, eso antes de ahora habría que verlo y estudiarlo mucho.
Floren Dimas, es tu turno. Decía Juan Antonio que nos vas a deleitar. En algunas de sus declaraciones asentías con la cabeza y en otras sonreías un poquito.
Bueno, tanto como deleitar, no me creo yo preparado, pero sí espero que los oyentes de Área Lorca Radio tengan oportunidad, porque lógicamente no vamos a contar el núcleo de la historia.
No.
Eso lo reservamos para las personas que quieran acompañarnos. Pero bueno, podemos dar para el deleite, o por lo menos para el entretenimiento, unas pinceladas de qué puede ir aquello.
Vamos a ellas.
Para empezar, Clementa, a la que yo de niño yo conocí personalmente, era amiga personal de mi madre. Mi madre vivía en la calle de los Cintas, que está ahí al lado de la alberca, donde vivía, justo donde está ahora el Museo Arqueológico. Pues su casa era una casa muy característica en cuanto a la arquitectura, a la del entorno que había entonces en la alberca, dramáticamente destruido por la desidia privada e institucional, alguna muy cercana, por ejemplo, la propia demolición de la que era su casa, esquina con el Museo Arqueológico, ese solar que ahora vemos ahí, con un murete de que es una especie de garaje al aire libre, ¿no? Bueno, pues ahí vivió Teresa Molina Aliaga. Teresa, si no hubiera vivido durante la República, o inclusive durante los últimos años de la dictadura Primo Rivera, de la monarquía y la Guerra Civil, hubiera sido una lorquina hacendosa, es decir, la misma persona, pero no hubiera tenido la misma proyección. Porque la República ofreció a algunas mujeres, es decir, a las que decidieron aprovechar ese nuevo aire de responsabilidad, de libertad y de progreso, pues ella aprovechó. Aprovechó y no es que se dio a conocer, sino que pudo hacer lo que en su infancia o en su juventud, en otro régimen, pues no hubiese podido hacer o hubiese estado muy mal visto. Bueno, desde jugar al fútbol de niña, el fútbol, claro, ha sido siempre un deporte de hombres, ¿no? Pues bueno, ya de niña, ella, bueno, te he de decir, para adelantarme a los malos pensamientos, que ella de hombruna no tenía nada, era súper femenina. Pero al propio tiempo que era súper femenina, yo la conocí muy de lejos, porque yo me iba a jugar también a la alberca y pasaba por ahí, por la esquina donde tenía su sastrería, a la que se ha referido antes Juan Antonio, ¿no? Y jugaba con chicos, cosa que en aquella época eran los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Bueno, pues ella jugaba con todo el mundo, ¿no? Su familia era humilde y muy trabajadora. Su padre había estado en la guerra de Cuba, trajo un malísimo recuerdo de la guerra de Cuba y de la guerra como máquina de destruir personas y de destruirlo todo, ¿no? Y sí que impregnó a su familia precisamente de ese espíritu antibelicista. Decía Juan Antonio que es una historia triste. Es una historia triste a partir de que estalla la guerra. Porque hasta que estalla la guerra, desde que el año 31 hasta el año 36, la República, a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito, que es una especie de totum revolutum, una especie de todo envuelto en llamas, envuelto en humo, en polvareda, en algarada, en gritos, en jaleos, eso no, eso es la imagen que proyectó el franquismo para tres generaciones. La República no fue eso, el periodo previo en el que aparece como protagonista Clementa Molina Aliaga. Era un lugar de esperanza, que se vio saboteado por los mismos poderes que siempre han detentado el poder en España y trasladado únicamente al ámbito de Lorca. La oligarquía de Lorca, es decir, los que mandaban en Lorca, con apellidos de rancio abolengo, que bueno, diría que hoy están en la lista telefónica, en negrita, pero ya no hay listas telefónicas, pero todos sabemos en Lorca, terminamos por conocernos, y hay muchísimos apellidos, así como muy ilustres, con amplio patrimonio, con carreras, y pertenecen a una saga ya muy consolidada en Lorca. Bueno, esa oligarquía, que hoy todavía perdura en parte en Lorca, era la misma que había en aquella época. No variaban mucho los apellidos. Quiere decirse que hay una identificación entre el presente de Lorca y el pasado de Molina Aliaga, porque las personas, los recursos que tenían, las políticas locales que se practicaban, determinaban escalones en la sociedad. Y ella pertenecía a un escalón que no era el más bajo, pero sí el más laborioso. Eran los que realmente han levantado siempre en la historia de Lorca a la ciudad, los que trabajan, y los que trabajan con el sudor de su frente, no con el sudor de la frente de los demás. Molina Aliaga trabajó de todo, de aprendiz, y lo que mejor le fue aprendiz de sastre, con la sastrería de Ferra. Y fue una buena sastra. En el barrio, quiero decir, en la zona de la alberca y en toda Lorca, venía esta gente fuera de Lorca, a que le hicieran los trajes para caballeros, sobre todo, para las bodas, comuniones, etc., ¿no? Llega la guerra civil y la mujer adquiere un papel fundamental, protagonista. Es decir, los hombres se van a la guerra y las retaguardias se quedan para las mujeres. Pero las mujeres no se quedan ni activas. Hay que apoyar a los maridos, hay que apoyar a los hermanos, a los hijos, a los amigos, a los vecinos que se han marchado a la guerra. Se han marchado al frente, en este caso aquí la mayoría y al principio de la guerra, al frente de Granada y posteriormente después al frente de Málaga y posteriormente ya se esparcieron por todos los frentes de toda la España. ¿Y ella cómo lo hizo? ¿Cómo quiso unirse a ese esfuerzo colectivo de ayuda al frente? Que es una forma, una expresión de ayudar aquello en lo que ella había creído mamado en el seno de su casa, que es la lucha por el bienestar de la clase trabajadora, de los trabajadores, de los que se ganan el sol, el pan con el sudor de su frente. ¿Y eso cómo podía ser? Liderando un movimiento, ella era sastra ya, era sastra consolidada, y ella pensó que en Lorca la profesión de modista, no tanto de sastra, que digamos que vamos a decir que era como un escalón inferior, ¿no? Había muchísimas modistas, algunas muy buenas, que luego terminaron en sastras. Es decir, mira, en vez de estar aquí cada una trabajando, haciendo como que no pasa nada, vamos a hacer un taller colectivo para poder ayudar a los combatientes lorquinos que están en los frentes. Y justo enfrente de la casa de las, perdón, enfrente del huerto ruano y expropiado, había un gran caserón que era de la vizcondesa de Huertas, doña Caridad, y como era una casa enorme, le pidieron 3 habitaciones en los bajos grandes para instalar ahí un taller colectivo en el que pudieran trabajar pues todas esas modistas, haciendo, fíjese, lo más urgente para el frente, que era el frente de Granada, ya estamos hablando de finales del 36, otoño e invierno, ropa de abrigo y ropa interior hecha con ganchillo, ropa interior de lana que abrigase, y prendas de uniforme con la... Ya lo contaremos con más detalle en la charla, con algunas, hemos visto en las películas, muchos uniformes, los trajes de los pilotos, las cazadoras de cuero. Bueno, pues esas cazadoras de cuero se hicieron en el taller que dirigió Teresa Molina Aliaga. Su papel fue fundamental en esto porque era muy importante en la ayuda. Bueno, naturalmente trabajaba para el ejército. Eso no es que era una cosa voluntariosa de mandarlo al frente al tuntún, no, está perfectamente organizado. Eran sufragados, claro, con fondos del Ministerio de Defensa, y prácticamente todos los pilotos de la aviación republicana, aparte de los que venían ya equipados ya de Rusia, de la escuela de formación, pues estaban equipados con los famosos chaquetones de cuero fabricados en Lorca. También apoyó a los refugiados. Otro de los fenómenos que en alguna ocasión y en algún otro programa se ha referido aquí, cuando ha hablado de Juan Antonio Fernández Rubio, hijo de nuestro amigo aquí presente, sobre el tema de los refugiados en Lorca, referido a otros personajes, pues ella también estuvo con este tema. Y tengo que decir, ¿dónde viene la historia triste a partir de que acaba la guerra? Teniendo en cuenta, hay una historia muy personal, ¿no? Dada la proximidad que hay del Museo Arqueológico, como todos sabemos, durante la Guerra Civil, o como saben algunos, la Guerra Civil fue, le llamaban el cuartelillo de aviación, porque a partir de 1937, de casi finales, se instala una escuela de pilotos y se abre se habilita un aeródromo bastante grande que está donde ahora está la estación de Puerto Lumbreras, de ferrocarril. Entonces pertenecía al término municipal de Lorca, que iban los jóvenes tenientes y sargentos, pilotos, y claro, la presencia de los pilotos jovencillos con sus uniformes entonces deslumbrantes para lo que era aquel entorno, pues suscitó muchas historias. Y en una de esas historias pues estuvo Clementa Molina Aliaga. Pues la historia triste empieza a partir de que termina la guerra. Esa oligarquía lorquina, ese ambiente de revancha de esos 3 años de lucha contra el fascismo en Lorca, esa sociedad oligárquica que había estado bien calladita por la cuenta que le traía durante 3 años, encontró el momento de decir, ahora vais a saber lo que vale un peine. Y todas las personas que de alguna manera se significaron, casi nada, poco, mucho o siendo sobresalientes, lo pagaron. Y no siempre de forma proporcional. Clementa Molina Aliaga la acusaron. Bueno, el proceso suyo es un proceso bastante típico para la época. No era un juicio a la vista como el que hoy vemos en la televisión, del procesado, el tribunal. No. Podían ser juicios personales a una sola persona, pero normalmente eran colectivos, eran a varios. En el caso de ella, iban 5. 4 costureras de las que habían trabajado en el taller y un maestro. En el caso de las costureras y ella, pues era por la causa era la misma, el tema del el tema de la incautación del palacete de la vizcondesa de Huerta, doña Garida, y también le acusaban de haberse quedado con las joyas de la Virgen de las Huertas, cosa, pero además sin presentar ninguna prueba. Ella admite que ella estuvo allí pocos días antes de que entrasen las turbas allí y destrozasen lo que pudieron, lo poco que pudieron, porque ya pusieron muchas cosas a salvo. Tampoco había muchas cosas de valor, salvo, claro, la imagen, que tenía un gran valor sentimental. Pero joyas tenía pocas. Pero es que cuando ella llegó allí, ya solamente quedaban, vamos a decir así, pocas de escaso valor, que ella reconoció que las recogió, las inventarió y las entregó al Frente Popular de Lorca, donde, como todo el resto de los frentes populares, lo entregó todo en la caja de compensación de Murcia, pues para gastos de guerra. Le acusaron también de haber denunciado a varias personas, entre ellas a la propia propietaria del palacete donde estaba instalado el taller, la famosa vizcondesa, y a su sobrina y a una tía. No aparece muy claro las razones por las que esto pudo suceder, porque según ella dijo y reconoció la propia doña Caridad, no tenían nada personal. Posiblemente todo fuese, esto naturalmente es una hipótesis, por el tema de haberle incautado la casa, porque el nuevo régimen, esto de las incautaciones, aunque fuera para dar alojamiento a personas que no tenían, de los refugiados o lo que fuera, lo consideraba como un robo. A todos los efectos era un robo, una apropiación indebida de algo. No tenía en cuenta las especialísimas circunstancias de la época. 20 años le cayeron, que luego, dos años más tarde, se sustancia con una conmutación a 12 años de prisión menor por auxilio a la rebelión. Su hermano Paco, a ese le cayeron más 20, porque era un grado más, era adhesión a la rebelión, que era el delito mayor. La oligarquía de Lorca encontró como brazo ejecutor de su venganza a una serie de personajes, que eran los que hacían los informes sobre los detenidos. Es decir, estaba en primer lugar Falange Española, ya allí daré nombres para el recreo de los oídos de algunas de las personas curiosas que quieran asistir, de quiénes eran los denunciantes, quiénes testimoniaron a favor. Además, hubo personas importantes de derechas que testimonian a favor de nuestra protagonista, ¿no? Y, claro, el testimonio de las personas de izquierda no es tenido en cuenta, porque los vencedores, los testimonios de las personas, de los correligionarios, de los procesados, no les importaba un pimiento en absoluto. Y sí, en los expedientes sí aparecen los nombres y apellidos del fiscal, del defensor, de todas las personas que tuvieron un papel en el proceso a Clementa.
Yo lo que no quiero, Floren, es desgranar sobre todo lo que nos vais a contar el próximo día 5, creo que era, ¿no? Pero yo quiero saber lo que indicaba Juan Antonio Fernández al principio de esa cárcel, de ese centro, de aquel lugar que fue más que menos que un infierno para Clementa, que se encontraba en el País Vasco. ¿Qué pasó allí?
Clementa, después del periplo carcelario que tuvo en Lorca y en Murcia, la mandan a la prisión de Santurrarán. Santurrarán era un antiguo balneario. Aquello no tenía condiciones para tener a personas, y más a madre con sus hijos. No las tenía, ¿no? Tenía goteras, las habitaciones estaban sucias, la alimentación era deficiente totalmente, y si una madre ve que su hijo pasa hambre, pues protesta. Eso es normal, las mamás son así. Y lo único que recibían eran palos. Hubo muchas mujeres que murieron y muchos niños que murieron, ¿no? Para que tú tengas idea y los oyentes se hagan también una idea, el antiguo balneario de Santurrarán fue transformado en prisión de mujeres. Por ella pasaron más de 5.000 mujeres, con concentraciones de hasta 1.600 reclusas, desde el 3 de enero de 1938 hasta 1944. Con los techos rotos, unas condiciones insalubres hacinaban a madre e hijos en dos patios y hasta en cualquier dependencia. Hubo durante este periodo una gran mortalidad infantil y la razón fundamental fue a causa del tifus, la desnutrición y los malos tratos. Había una discreta guarnición que vigilaba el exterior y evitaba la fuga. La custodia y cuidado estaba a cargo de una monja mercedaria.
Decías anteriormente que conocías hasta los nombres que los vas, me imagino, a dar a conocer el día 5 en el huerto ruano.
Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, todo esto es gracias a un libro que ha escrito la Asociación de Memoria Democrática de Cáceres. Porque esto no, esto es un tema que va más allá de la vida de Clementa Molina, de su crónica, de su sufrimiento. Fue un sufrimiento, como has visto con los datos que te he dado, de muchísima gente. Y entonces allí vienen todos los datos. Yo me he leído el libro entero y es apasionante. Es apasionante.
Y viene de Cáceres, la historia.
Sí, sí. Allí lo han investigado un grupo de memorialistas que se han dedicado a ello. Vamos a ver. La memoria democrática es un movimiento muy importante. Muy importante. Que durante el gobierno de Mariano Rajoy, él presumía en muchas entrevistas de que en los presupuestos generales del Estado, como había una ley que protegía la memoria democrática, él ponía 0 euros en esa partida. Muchas de las investigaciones, de las excavaciones que se han hecho, se han pagado con dinero de particulares y de ONGs. Yo te puedo contar, por ejemplo, el fenómeno de Pico Reja. El fenómeno de Pico Reja es un cementerio que está en Sevilla y cuando comenzaron a excavar pensaban que iban allí aproximadamente a encontrar 200 cadáveres. Bueno, pues descubrieron una fosa común y hubo un momento cuando iban ya 2.700 cadáveres sumados que decidieron cerrarlo y esperar. Porque eso necesita mucho dinero, necesita un depósito para poner los huesos, porque los huesos, lógicamente, se les somete a pruebas de ADN para que los parientes los puedan reclamar, porque el objetivo máximo de la memoria democrática es que las personas que están en fosas comunes los puedan enterrar. Pero es que ya no quedan hijos de aquellas personas, ya quedan nietos, nietos. Entonces, es un tema muy, muy penoso, muy penoso. Es verdad que los que no les gusta la memoria democrática, como ha nombrado antes Flor en determinada oligarquía, esa oligarquía no solo existía en Lorca, existía en todos sitios, pues yo me va a permitir que emplee un concepto de un admirado filósofo y teólogo que yo sigo mucho, que es José Manuel Villarroya, que él habla de los amos del cortijo. Entonces, los amos del cortijo tienen una contraargumentación para la memoria democrática, pues que en los dos bandos hubo crímenes, que en los dos bandos hubo salvajadas. Sí, sí, pero era una guerra. Y con la guerra coincidió un proceso revolucionario, como ocurrió en otros sitios. Pero es que aparte, en la guerra se producen barbaridades por ambos bandos. Pero es que de aquí de lo que estamos hablando es después, en un Estado, que era un Estado, a pesar de dictatorial, de derecho y reconocido por todas las naciones y que llegó a formar parte de la ONU. Y aquí se practicó un genocidio ideológico y hacia la población, que como hablaba antes Floren, era la población, los que siempre han trabajado, los que siempre han sacado adelante la sociedad en España, que no tiene nombre. Es que no tiene nombre. Y entonces, pues eso es lo que hay que poner en valor. Es lo que hay que poner en valor. Por ejemplo, yo te digo que yo, en otras investigaciones que estoy haciendo, porque me parece también una cosa bastante injusta, pues yo, como charla de memoria democrática, hablaré del asesinato de religiosos en Lorca, que es muy curioso y la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Las iglesias que se quemaron, que se hicieron barbaridades con las imágenes, eso no lo hizo gente de aquí. Vinieron de fuera. Vinieron de fuera. Y la gente de aquí defendió sus imágenes. Y algún día contaré la historia del resucitado, del palero. Cómo Fernando Chueco, que fue fusilado, salvó esa imagen, tal y como lo cuenta don Joaquín Espín Rael en su diario. Es una historia que se desconoce.
Yo quiero finalizar y quiero finalizar con Floren Dimas, porque antes le he visto tomando nota ahí en ese pequeño papelito, sí, que lleva. ¿Y qué final le pondríamos a esto, Floren?
Pues el final es, en lo que respecta a mí, darle las gracias a un profesor de filosofía del Instituto llamado Ibáñez Martín, Pedro Jorquera, que en paz descanse, que hizo una entrevista en el año, esto es cálculo, en el año 80 y algo, Molina Aliaga. Y le hizo, es muy poco, son unos 3 o 4 folios nada más, pero folios densos, en donde le hace una entrevista y habla de su familia, de ella, de su experiencia, y de manera muy, vamos a decir, discreta, del periodo en que estuvo sufriendo las cárceles en Lorca, en Gerona y en Santurrarán. Sin este testimonio, que ya hemos compartido Juan Antonio y yo, se vería bastante difuminado los demás aspectos de la biografía de Clementa Molina Aliaga. Yo invito a los oyentes de Área Lorca Radio a que, por curiosidad, ya no es una cuestión simplemente es ideológica y menos aún partidista, ¿no?, sino del conocimiento de una época cargada de esperanza y cargada de decepciones, para unas cosas con bastante avance desde el punto de vista político y grande retroceso en lo que significó esa tragedia que fue el golpe de Estado del año 36 y la guerra que generó. Yo les invito a que estén con nosotros. Vamos a ser más explícitos de lo que hayamos podido ser aquí con ustedes esta tarde, y perdonen un poco por lo que nos hemos callado, porque queremos reservárselo para el momento de la charla.
Yo creo que es de lógica, ¿no?, el haberse callado lo más importante de la historia, porque si desgranamos todo hoy, hubiera quedado mal. Para el próximo día 5 de marzo, exponer una historia en la que me consta habéis trabajado mucho, Juan Antonio, y desde luego son detalles que son parte de nuestra historia, de nuestro pasado, y además que nos tocan no indirecta, sino directamente la fibra aquí en Lorca. Florent Dimas, placerazo haber contado contigo, y desde aquí invitamos también a todos aquellos que estén interesados en saber cosas de nuestra historia, pues que asistan al Huerto Ruano el día 5, entre 8 y 8 y media de la tarde, para conocer la verdadera historia de Clementa Molina Aliaga. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por la invitación.
Juan Antonio, nos habéis dejado ahí, como, bueno, como decía aquel, ¿no?, con los dientes largos.
Como tú y yo tenemos una relación de maestro y alumno de hace muchos años.
Muchos ya, sí.
Y yo sé que tú estás muy ocupado. Yo te puedo contar la historia de Clementa Molina. Un día, compartiendo una comida de esa que tanto nos gusta de vez.
Y además, de verdad, qué bien se come, desde luego. Eso está hecho. Juan Antonio Fernández, maestro, que ha sido un placerazo contar contigo, y vamos hablando. Ya te recibimos pronto por aquí, ¿vale?
Vale.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.